hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche...
Buenas tardes, radioyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde. Y de charla aquí. Y bueno, estamos a 24 de febrero de 2021. Estamos en la SAF, que es nuestra asociación. Asociación Salud y Alternativas de Vida.
Pero no nos presentamos.
¿Dónde estamos?
Ah, luego.
¿Dónde estamos? Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Correo electrónico, asaf@asaf.org.es. Teléfonos de ASAF, móviles, 696-42-8687. Repito, 696-42-8687. También os podéis localizar en este teléfono, 659-927141. Repito, 659-927141. Teléfono del colega Nés, 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Vamos a hablar de nuestra plantilla, que está Montse con la actualidad.
Buenas tardes, Gustavo. A ti, Paco, a ti, Guido. A Guille por los mandos y a Rafa.
Y a Rafa, Francisco Merino.
¿Qué pasa, chicos?
Francisco Merino.
Hola, Francisco
y a ti, Gustavo.
Francisco Merino y Guido.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Damos paso con Montse en la actualidad.
Ah, que voy yo primero. Pues la cuna mía...
Vamos a poner la sintonía.
Las noticias de actualidad de Montse.
Bien, pues a ver, esta noticia es del País. Milán del Bosch, armada, me dijo, no puedo parar a Tejero. Esto se hace. El País reconstruye la preparación y ejecución del golpe con los documentos introductorios del sumario del 23F. ¿Sigo? Vale. Casi 13.000 folios tratan de explicar las 18 horas en las que España contuvo la refracción esperando aún un supuesto elefante blanco. Las páginas en medio de la causa abierta por el Consejo Supremo de Justicia. Supremo de Justicia Militar. Tras el intento de golpe de Estado de 1961, al que ha tenido acceso el País, permiten oír el protagonista dentro del hemiciclo y reconstruir el 23F desde las reuniones preparatorias. El general Armada me dijo que no tenía que haber derramamiento de sangre bajo ningún concepto. Bueno, y todo es eso, esa noticia que he cogido yo de, del país. Por ordenador, pero bueno, internet.
Bueno, este es de 23F.
Sí.
Que fue ayer. Y bueno, y...
Sí. Cuando lo tejeron, me dijo... Que está todo el mundo ahí, dos disparos en,
sí,
en el techo.
Dispararon en el techo y...
Y paspas. Y quieto todo el mundo y se sienten, no sé.
Yo me acuerdo de aquellos tiempos, porque era muy pequeña, pero sí me acuerdo, que andaba por la calle la gente corriendo de un lado a otro a toda prisa, como muy nerviosos, alterados. Y pregunté, ¿qué es lo que pasa? Y dijeron, ha habido un golpe de Estado aquí en España... que salía parda por ahí en el Senado, en la Moncloa o no sé qué, y bueno, y se armó un follón bastante importante, o sea, que no fue algo poco importante, sino bastante importante, ¿no? Y la gente había miedo por el golpe de Estado, si se metió el rey por medio, si no... Y bueno, eso es lo que sé del 23F.
Dispararon al techo también y enfocaron
después,
al techo.
Después de todo eso,
tenía solo 4 o 5 años. Tenía solo 4 o 5 años cuando pasó esto, pero me acuerdo. Ahora no tengo las retinas.
Yo tenía
pasó.
8 años. Y todavía me acuerdo.
¿Te acuerdas? Se armó parda,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo no lo he nacido, pero lo sé porque lo han dicho en la tele. Pero vamos, estaba cerquita de haberlo vivido.
Oh, sí,
he estado cerquita, pero por tres o por... Pero vamos, sí, por lo demás, como lo echaron por la tele...
Bueno, y entonces ayer se cumplió 40 años de 23F, el fracasado golpe de Estado contra la democracia española. En Madrid, un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel
Antonio Tejero,
asaltó el Congreso de Diputados. La gran mayoría de la sociedad española tuvo miedo y desesperanza. Este golpe de Estado pudo haber finiquitado la democracia española tras casi 40 años de dictadura franquista. El día en el que se iba a votar la investidura del candidato a presidente del gobierno, Carlos Sotelo, del UCD, sucesor de Adolfo Suárez.
Sí, es verdad, porque Carlos Sotelo, si no me acuerdo bien, fue uno que de los primeros que estaban en la primera fila de cuando Tejero dijo lo de que todo el mundo, me parece a mí.
Sí, sí.
¿No? Estaba lo primero. Y luego estaba Adolfo Suárez y luego estaban también Felipe González, por un lado.
Estaba Felipe González en aquellos tiempos. Estaba Manuel Fraga Ibarne. También estaba Santiago Carrillo, también estaba en aquellos tiempos.
Sí, Carrillo estaba en la parte de Sotelo.
Adolfo Suárez también estaba en aquellos tiempos, Adolfo Suárez.
Yo no sé si le dijeron por mayoría a Calvo Sotelo.
Luego más tarde vino Antonio Hernández Mancha. Y bueno, en aquellos tiempos se me acuerdo de algunos líderes políticos, pero no a todos.
Yo estoy recordando que hubo algunos que se metieron debajo de las butacas y todo.
Sí, sí, sí,
¿no
sí,
fue
sí.
Felipe González uno de esos?
Sí,
que
sí,
se escondió
sí,
debajo
sí.
de las butacas.
Sí, sí, sí.
No
sí.
sé.
Se acojonaron bien, Rafa.
Yo creo recordar que el presidente no
sí.
se mantuvo firme. El presidente les hizo. ¿Dónde van ustedes, no?
Adolfo Suárez
y alguno más, pero no recuerdo quién más. Hubo nada más que dos que dijeron, señores, ¿qué están haciendo? Todos los demás efectivamente estaban ahí debajo de la butaca, vamos, una cosa. Carrillo también estaba debajo de la butaca, ¿verdad? Sí. Ah, también se puso firme, mira.
Santiago Carrillo, sí.
Bueno.
Vivió 96 años y era un momento
de... No, era momento para tener miedo. He pasado una guerra civil y me va a acojonar todo ahora. También, ¿verdad? En fin.
Otra noticia que me he enterado, que todos los miembros que hicieron el golpe de Estado, el fallido golpe de Estado, fallecieron.
¿Todos?
Todos. Tendrían 80 años, 80 y tantos años la mayoría de ellos. El único que está vivo, que le vi yo ayer, no sé dónde, en una residencia o no sé dónde, muy bien, en el telediario, todavía estaba vivo Tejero. Tejero todavía está vivo. Hoy en día está vivo Tejero.
Sí, está vivo.
Le vi en una residencia o una casa, no sé cómo explicarlo, entre ayer lo pusieron en el telediario. Y bueno, y os lo comento.
Fue un fallido golpe de Estado, pero...
Sí, sí, sí. Y bueno, pues está muy estropeado ya, tendrían 80 y tantos años ya.
Es parte de la historia de España y no podemos olvidarlo así como así, un intento de golpe de Estado.
Claro. Y bueno, pues yo también me acuerdo de cuando el rey pronunció el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y hubo un programa en Informe Semanal también que estuvo muy completo, que me gustó mucho.
Ahí se acercaron muchos, me acuerdo, había muchísimos periodistas en la puerta de la Moncloa cuando pasó esto. Se acercaron muchos periodistas a hacer fotografías, a hacer reportajes sobre lo que pasó y todo esto.
Sí, sí.
Sí, sí me acuerdo.
Y también, eso es todo. Si queréis comentar algo más.
Yo no.
No.
Bueno, pues de un momento musicales y seguimos con vosotros.
Minuto musical.
Oh,
Deportes, con Eloy y el narrador.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo ahora que me estoy acordando... Bueno, no lo voy a recalcar más. Es que este año tengo el canal que me lo instalaron. Gracias al acuerdo de DAZN y Telefónica, gracias al acuerdo de DAZN y Telefónica, este año podré ver las motos en Movistar Plus. No me las voy a perder, ¿eh? Pero no me las voy a perder por nada del mundo, o sea, no me las voy a perder. Bueno, tengo que compartir algo. No creo que pase nada porque lo diga en la radio. Es que posiblemente voy a ir este fin de semana, no. El fin de semana que viene voy a ir al Within Center. Tú lo sabías, Gustavo.
Sí, sí.
Voy a ir al Within Center. Vamos a ir. ¿Tú vas a venir?
Sí.
Vale, perfecto. Vamos a ir al Within Center a ver algún partido de la Copa del Rey de balonmano. Bueno, un espectáculo, ¿eh? Esto también es...
¿Quiénes juegan?
Sobre todo el Barça, que seguramente gane el título. Adelante, adelante. Bueno, que te vea con ganas.
No, si gana el Barça... Pero creí que vas a hablar de la Champions, ¿no? Que solo queda el Madrid.
Casi queda. Bueno, sí, yo creo que...
Queda, pero poco.
Sí. Bueno, yo creo que hoy va a ganar al Atalanta. Espero. Me dio mucha penita que el Atlético perdiera ayer. Me encantaría que se clasificara en Sevilla, pero creo que lo tiene difícil en Dortmund con el Borussia.
Mira, el Vaticano, ¿cómo va?
Va séptimo. Está intentando este año meterse del tercero al sexto para jugar los play-offs de ascenso.
Pues en este aire es...
Ha habido un tema. Alonso, del piloto Fórmula 1, le atropelló un coche, ¿no?, cuando iba en ciclismo. Cuando iba con la bicicleta,
sí,
le rompió la mandíbula y ha estado en el hospital, sí. Y han soltado y ya está bien.
Sí, bueno, y no sé si te has enterado, Gustavo, de lo de Tiger Woods.
Ah, sí, el Tiger Woods, que ha muerto también, ¿no? Ha muerto.
No, pero que se ha... las piernas jodidas, ¿eh?
¿Qué le ha pasado a Tiger Woods?
Ha tenido un accidente.
Ah, sí, de coche, ¿no?
¿Qué? ¿La muerte de esto?
No, de golf.
¿De golf?
El tigre. Ya de hecho, la última temporada no estaba haciendo grandes cosas. Es un gran jugador, pero bueno, yo creo que... También tuvo un problema de no sé qué, de la mala vida antes. Un día lo detuvieron en Estados Unidos, sí, y...
Creo que fue por posesión de droga, ¿no? Si no me equivoco.
Y no sé si iría también con alguna copita de más o...
Compartir un poco el micrófono vosotros para que se os oiga. Acércaselo a él para que se le oiga a él también.
Ya da igual.
Si lo pongo en medio.
Si no tengo nada. Sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado con Tiger Woods, Eloy?
Pues nada, está en esta situación ahora.
Sí, se dio
el
coche y está hecho una pena el coche.
Sí, bueno, el coche...
¡Madre mía!
Sí, él no parece que tampoco espero que su vida corra peligro, ni mucho menos, pero... la verdad es que...
Bueno, pues... Ha habido... Ah, sí, Gasol vuelve al Barcelona.
Sí, señor.
Después de 20 años en la NBA.
En la primera élite de la NBA.
De la
los
mejor.
Lakers, la de los Lakers.
Ya era hora, ¿no? Que viniese a España el Gasol.
Él me lo hace bien.
¿Y en qué equipos estaba Gasol en la NBA?
Llevaba 2 años parado por una lesión grave que tenía. Pues ha jugado en los Lakers, en Chicago Bulls, en Memphis Grizzlies, en San Antonio Spurs, en... y creo que su último equipo era... Estaba en... En... No me acuerdo ahora bien. Pero vamos, ya no... Creo que era Milwaukee Bucks. Pero ya es que llevaba una lesión que le ha jodido mucho. Y ya lo que queda de temporada quiere jugar en el Barcelona, donde se crió. Que él, su horizonte son los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Se van a acelerar los Juegos Olímpicos de Tokio?
Pues espero y en principio sí.
En principio sí, pero,
sí, sí.
Pero con medidas restrictivas, ¿no? De
sí.
No dejar, por ejemplo,
sí.
Que haya mucho público.
Sí, sí, y... sí, sí. Sí. Pero de hecho ya las autoridades, el presidente del Comité Olímpico Internacional, las altas autoridades en Japón ya han dicho que los Juegos Olímpicos van para adelante.
¿Van para adelante?
Sí, sí, que van a ser además como un espejo para vencer la pandemia. Como un espejo.
La verdad
es
que son muy buenos.
Es verdad que los orientales han hecho un gran trabajo con el tema de la pandemia, mucho mejor que nosotros, y eso
sí,
hay que reconocérselo.
Sí,
pero a mí no me parece buena idea celebrar acontecimientos multitudinarios con la que está cayendo. Por eso lo del espejo más bien parece otra cosa. Un globo que flota y sirve para esparcir virus, más que un espejo. Pero bueno, vamos a dejarlo.
¿Lo dejamos?
Teniendo en cuenta que estamos ya teniendo vacunas para el COVID, ¿no? Parece que, a ver si es verdad que hagan efecto las vacunas. Dicen algunos que sobre el septiembre, un poco más adelante, lo mismo sin mascarilla, pero yo creo que lo de la mascarilla no se va a quitar.
No se va a quitar fácilmente.
A ver,
fácilmente como para decir que la van a quitar.
Tengo malas noticias.
Por vacunarlo.
Están comparando el coronavirus.
Sí.
Con otro tipo de coronavirus como es el catarro.
Ya.
Si pensáis en un catarro, no hay manera de defenderse contra él. O sea, las vacunas no hacen un efecto duradero.
Ya.
Y además el coronavirus muta muy deprisa. A ver, la buena noticia es que cada vez va a haber menos gente que muera de él. O sea, cuando es un virus nuevo, ataca a todo el mundo, pero a las personas mayores, pues, las personas que tienen delicadas, pues igual no sobreviven, ¿no? Pero si este virus ataca a las nuevas generaciones, lo pueden volver a pasar varias veces. Si lo estamos comparando con un catarro, que tampoco es seguro. Pero cada vez que lo pasen, va a ser más débil. Entonces, cuando te vuelva a pillar mayor, ya no va a ser lo mismo. O sea, vas a estar más protegido. Aunque lo vuelvas a pasar. No sé si me he explicado.
Sí, te explico perfectamente, Rafa. Es de entendida.
Sí, sí.
Te he entendido, Rafa. Es un virus que muta... Y que es muy complicado de combatir, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Lo has entendido mejor que yo me he explicado.
Ya te digo.
Me he enterado perfectamente.
Sí, señor.
Y va a haber más confinamientos, Rafa, tú que sabes.
Sí, seguro.
Va a haber más confinamientos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, van a prohibir, yo no sé si la verdad, van a prohibir hasta fumar en la calle. Me lo han hecho ya un poco falta, ¿no? Para ir fumar en la calle, bueno.
A ver, es que esto me llega al... Me llega al alma, no tengo que entrar. Es que uno se queda pensando, ¿no? Si tú estás fumando y te llega el tabaco, te llega el humo, enseguida te pones a pensar, coño, también me estará llegando el virus. ¿Vale? O sea, para mí no es lo mismo fumar en la calle que fumar en el bar, en una terraza del bar. Y no es lo mismo estar solo que estar con gente. Para mí no tiene sentido ir paseando por la calle y estar solo con la mascarilla. Pero tampoco me parece muy buena idea ponerte a fumar cuando la masa, la terraza del bar está llena. Por mucho que esté abierto todo. Y luego, aparte, es que a mí el tabaco, lo tengo que decir, igual es por eso. Me molesta muchísimo.
A mí también.
Me molesta muchísimo.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, Rafa. Hubo un tiempo que se podía fumar en los trenes y en los autobuses, en los autobuses de mi padre.
Hubo un tiempo en el que se fumaba en los hospitales.
Ya,
claro que sí. Y los médicos te recetaban el tabaco porque iba muy bien para abrir los pulmones. Y no es coña.
Sí.
Ya.
Es verdad, Rafa. Es verdad, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con deportes, con Eloy. ¿Ya está tú algo que decir hoy?
Bueno, espero que triunfare lo del balonmano, que la verdad es que me apetece mucho ir a verlo.
Sí.
Con la coordinadora, contigo.
El Wiki Center. ¿Vais Laura con vosotros?
¿Y Nadal qué?
Sí, somos tú y yo. Laura, ¿quién más?
No lo sé. Bueno, Nadal, que me comentabas tú.
Bueno, y el partido es el 5 de marzo, ¿no?
Sí, a las 8.
¿A las 8?
De la tarde.
¿Qué tarde, no? Luego, ¿a qué hora vamos a regresar?
Bueno, justamente llegaremos a las 10:30, lo que quiere decir eso que... para salvarnos del toque de queda, lo hacemos.
Bueno, pues vamos a hablar ya. ¿El toque de queda es a las 10 o a las 11?
11 ahora.
A las 11.
En la Comunidad de Madrid.
Bueno. Nos viene muy bien para ver el partido, porque si un poquito antes no pillamos el partido.
Sí.
Venga, hemos hablado también...
¿De 23 jefes?
¿Y qué pasa con el hermano de Pau Gasol? ¿Qué noticias hay de él? Que hace mucho que no se lo oye. No sé de... ¿Sigue en dónde está ahora la NBA,
sí,
no?
Sí, está en los... Toronto Raptors, no, en Los Ángeles Lakers, está Mar
Gasol en Los Ángeles Lakers.
Claro.
Muy bien.
Muy bien.
Pues...
¿Querías comentar algo?
Bueno, voy a cambiar mi sección de la anterior por otra, ¿vale?
¿De qué nos vas a hablar, Guido?
Un poco de teología, es que nos han engañado sobre estos fenómenos sociales de la ideología de género, el ateísmo, eso de practicar el sexo prematrimonial, que dicen que no es pecado. Yo les voy a demostrar que sí lo es. Ya tengo pruebas. Soy católico, Dios existe y Dios por algo no se equivoca. Si quieren pruebas, se lo voy a demostrar, pero no ahora, sino la semana que viene. Y lo otro, de la que también eso es mentira, es un bulo de la... ideología de género, como también eso de la ley del aborto. Lo voy a demostrar con pruebas. Ya, yo hice un curso de teología, un año. A ver, que dicen eso, que el ateísmo, los ateos no existen. A ver, lo voy a demostrar con pruebas. O tampoco es verdad eso que dice que Dios no existe y el demonio tampoco. A ver.
Me estás tocando la fibra, lo sabes, Guido, ¿verdad?
Yo, Guido, voy a decir también un pensamiento, Guido, no te moleste, espero que no te moleste lo que te voy a decir.
Hay una película de 30 maneras que se trata de razones de...
Lo voy a decir con todo el respeto, yo creo que cada uno puede tener sus creencias, tal, pero también pienso que si alguien quiere ser ateo, lo será.
No,
igual que digo que si alguien quiere creer en Dios, lo creerá.
Pero es que no me has entendido, Eloy. A ver, que no está mal ser ateo. Es que el problema es si es real o no. A ver. Y lo de... A ver,
chicos, tengo que confesarlo. Soy ateo.
Sí, cada uno.
A ver, ¿se ven? Sí.
Cada uno es muy libre.
Pero por el hecho de que tú lo digas, no quiere decir que lo vas a borrar a Dios del mapa, ¿eh? Y al otro tampoco.
Vamos a ver.
A ver.
Carl Sagan decía que para... A ver si soy capaz de decirlo. Afirmaciones increíbles necesitan pruebas, grandes pruebas, ¿vale? Necesitan pruebas. Y cuanto más increíble la afirmación, más fuertes tienen que ser esas pruebas, ¿vale? Y decir que hay un ser omnipotente, omnipresente, pues me parece una afirmación increíble. Así que yo necesito pruebas para poder creer eso.
Te las voy a dar para la semana que viene.
Me encantará que estoy deseando que llegue la semana que viene.
Pues vas a flipar. Porque,
vamos a probar la existencia de Dios. Yo seré el primero en celebrarlo.
Porque creo que te equivocas, ¿eh? A ver. Tú vale. Dices que eres ateo, pues va a ser que no.
Soy ateo, pero además por...
convencido.
Por convencido, efectivamente. Convencido.
Bueno,
me parece muy interesante. Vamos a probar la existencia de Dios.
Bueno.
Efectivamente, son los creyentes los que tienen que demostrar que Dios existe.
Bueno, te lo voy a demostrar.
Por ello. Venga,
te
vale.
Lo voy a demostrar ya.
Bueno, tenemos el tiempo justo, los momentos musicales y seguimos con vosotros.
Detrás con tu sección, Gustavo.
¿Eh?
Vas a entrar con efemérides.
Que voy a entrar con efemérides, sí, señor.
Bueno,
bueno, vamos a pasar, vieja música, vamos a pasar con la cuña directamente. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas, una vez más estamos con vosotros y vamos a iniciar esta sección que es efemérides.
Sí.
Canalejas asesinado, un político. José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la
situación.
Cada vez me interesa menos la política.
Bueno, a nadie le gusta la película, pero las noticias son las noticias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero ya verás cómo te va a gustar el texto.
Vale.
José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la irremediable España de la época de Alfonso XIII, es asesinado el 12 de noviembre de 1912. Alfonso XIII tuvo más suerte que Canalejas, ya que sufrió un atentado del anarquista Mateo Morral, lo que salió ileso. Tras salir del despacho del rey, Canalejas regresa a su casa dando un paseo frente a la librería de San Martín, en la madrileña Puerta del Sol, donde estaba mirando en el escaparate un mapa desplegable sobre las guerras balcánicas. Guerra entre los balcánicos y el Imperio Otomano. Le aborda un individuo anarquista que le dispara 3 tiros por la espalda. El agresor, llamado Manuel Pardiñas, anarquista y fichado por la policía, se suicida antes de ser detenido por hombre de la izquierda dinástica. José Canalejas ocupó diversos ministerios y desde el 9 de febrero de 1910, como líder del Partido Liberal, la presidencia del gobierno. En su breve etapa al frente del gobierno, realizó reformas importantes. La supresión del impuesto de consumo, la primera ley del servicio militar obligatorio y algunas leyes de regulación laboral. Con Canalejas murieron las esperanzas de progreso de buena parte del pueblo español. Pues bueno, Alfonso XIII tuvo suerte, no le pasó nada, pero no corrió la misma suerte que José Canalejas, que vivió desde 1754 al 1912. O sea, 56 años. Con 56 años fue aniquilado. Y bueno, hasta aquí mi sección.
Pues voy a poner una canción que viene al pelo.
Contra el patrón, contra el empresario, contra el dinero, contra el salario, contra los dioses, contra los amos, contra el machismo y el patriarcado, contra el progreso industrializado que lleva al planeta hacia el colapso, contra el ejército, contra el soldado, contra el madero y el guardia jurado, contra la cárcel y sus funcionarios que tienen de sangre manchadas las manos, contra vanguardias de iluminados, contra el reformismo por la anarquía total.
A ver, los que estén interesados, es una petición mía. A ver, que yo no obligo a nadie.
Sí.
Yo estoy impartiendo un taller de espiritualidad llamado Arcamix en la asociación. ¿Vale? El que esté interesado en venir, que vaya y se entere bien de las cosas. Porque eso de que la ideología de género, de la ley del aborto, eso del ateísmo, de la eutanasia, todo eso es un engaño. Nos han tomado el pelo y no ha sido Dios. ¿Ya? Ahora sí. Depende de ustedes ir allá personalmente para que yo les explique las cosas, ¿vale? Que van a flipar. ¿Quieren pruebas? Yo se las voy a dar, ¿vale? Que yo ya soy teólogo, ¿ah? Yo he hecho un curso de teología y ha sido gratuito. A mí no me ha costado ni un euro, que yo sepa. A ver quién se anima para explicarle bien las cosas, si no, no se van a enterar de nada. A ver. Que no es porque la religión no es para dar miedo, sino para que se enteren bien de las cosas. A ver. Es de 4:30 a 6 de la tarde. Que no es para ponerlos nerviosos, es para que vean la realidad. A ver.
Bueno, si tú llevas a Dios en el corazón, no es que tengas que creer. Será de cada uno.
No, pero es que hay que explicarle bien las cosas, Eloy. A ver, si van. Porque aquí no lo puedo explicar porque no hay tiempo, claro.
Claro, Guido.
Tienen que ir allá para yo explicarles bien las cosas. A ver. A ver, claro.
Bueno, pues se le cuña lo estaba.
Que todo eso de que hablan de ideología de género, de la clonación humana, a ver, la ley del aborto, todo eso es mentira. Es que si no se ha llegado a saber es porque no nos han permitido a nosotros explicarlo. Por eso es que la gente no se entera de qué va, a ver. Es que Iker Jiménez no es un farsante, está diciendo la verdad, ¿eh? Que no es un chalado.
Pero también es verdad que existe, Guido, el maltrato, eso existe.
¿Ah?
Que el maltrato, la violencia de género, todo
bueno,
eso existe en la sociedad.
Pero no todas pueden ser mentiras, la mayoría son verdad. A ver. Pocas cosas que se hablan en Cuarto Milenio son mentiras. A ver. Es que si ustedes no van allá, no pueden haber pruebas porque no sé cómo demostrarlo. Pero es que, claro, tienen que ir allá para yo explicarles bien las cosas.
Yo ya lo he dicho alguna vez aquí. Iker Jiménez tendría que estar en la cárcel por decir mentiras a sabiendas de que le da...
No, Rafael, no. El que debía de estar en la cárcel eres tú, a ver. Cuando tú dijiste que la religión católica era una mierda, pues va a ser que no, porque el mierda eres tú, porque no... Es al revés. ¿Sabes por qué te parece
una mierda
la religión católica?
Cuido, tienes que traer pruebas. No se me va a olvidar, la semana que viene te las voy a pedir.
Bueno,
las
yo
pruebas,
te las voy a traer, que vas a
flipar. Vale. Que yo voy a ser el primero en rendirme a las pruebas, ¿eh?
¿Ah? No te vas a rendir a nadie. Que tienes que rendirte es a Dios, a mí no.
¿Pero cómo voy a rendir?
Porque
a
yo soy un cualquiera.
Si Dios no existe.
Pues yo te voy a dar las pruebas y vas a flipar. Va a ser que no, Rafael.
Pero va a ser interesante, Guido, eso sí.
Va a ser que no.
Interesante va a ser. Esto sí que es poner expectativas altas.
No sé si ya conocerás tú, Rafa, el Padre Apele. ¿Te conoces?
Me suena.
Sí, famoso, el Padre Apele.
El Apele con la de...
¿Cómo era? La de Fuster.
En honor a ese.
Cuando empezaron a ir a
la cura.
Manos y cristianos. Joder, macho.
Bueno, Guido, ¿ya es solo de tu sección o tienes que escuchar algo más?
Ya, pero anímense a ir mañana, que es a las 4.
Chicos, que yo no estoy diciendo que todos los curas sean malos. Hay curas muy majos. Yo me meto con la institución, no con las personas en concreto, ¿vale?
Es que claro, que si no van ellos no se van a enterar de qué es. A ver. Vayan mañana al taller de espiritualidad para explicarles bien las cosas. A ver, anímense, a ver. Es que si no, no se van a enterar de la verdad.
Bueno, Guido. Tú has dicho que... ¿Has terminado con tu sección o tienes que decir algo más?
Ah, no, es que aquí no lo puedo explicar porque no hay tiempo. Allá hay tiempo de sobra. Entonces, claro.
Quería comentar un poco...
Tienen que animarse para que se enteren bien de las cosas de cómo va. A ver.
¿Sabéis que Pablo Gasset, me parece que se dice así, ¿no? Gasset. Pues ha sido encarcelado porque por haber compuesto la música hablando del rey y la han encarcelado.
Pero yo realmente la teoría que tengo sobre ese chico es que es un delincuente.
¿Es un delincuente?
Es un criminal, es un criminal. Es un criminal, tío.
Claro.
Y la que se arma en Barcelona y se arma aquí en Madrid. Tela, LOL.
Claro.
Precisamente una fiesta.
Un rapero.
Claro, yo hago esta pregunta con todo el respeto vale, a las personas que estáis aquí, a todos. ¿Tenemos que permitir a un criminal en España? Pues yo creo que no. Es mi opinión.
A mí me parece que tampoco.
Es mi opinión, señor Rafa.
A ver, parece que os gusta que entre, ¿eh? Y mira que quería estar callado.
Yo estaba dando mi opinión.
A ver, lo primero que tengo que decir. A mí, Hassel, me parece un tío impresentable, de malos modos, que dice barbaridades. A mí no me gusta la gente que va por ahí amenazando, ¿vale? Ahora bien, yo quiero acordarme de unos mandos militares que hace muy poquito, ¿eh? Estaban, y claro, es un WhatsApp, es verdad, y no es lo mismo que hablar en la radio, pero es que en un WhatsApp de mandos militares, ¿eh?, que digan que hay que matar a 26 millones de españoles, esos señores no están en la cárcel.
Ya.
Me gustaría acordarme de Jiménez Los Santos, ¿eh?, que estaba diciendo en la radio, ¿eh?, que quería una recortada para disparar a Pablo Iglesias. Ese señor no está en la cárcel, ¿vale?
Ya.
O sea, son las mismas amenazas, pero dependiendo de con quién te metas, te llevarán a la cárcel o no. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, sí, sí.
Y que conste que a mí Hassel me parece un impresentable, ¿eh? O sea, no me gusta como persona, no me gustan las cosas que dice. Pero yo lo que veo es que la balanza, ¿eh?, no sé, no va igual para el mismo lado.
Ya.
No, pero ¿cómo voy a escuchar sus temas? Me parecen una bazofia, eso no es música, ¿vale? O sea, no me gusta él como persona y no me gusta, eso no le puedo llamar música. Pero está en la cárcel por algo que otros han hecho también y no están. Eso da que pensar.
Ordagarín la han sacado ya de la cárcel también.
Veremos qué pasa con este hombre. A ver si lo van a sacar o lo van a
sacar.
Ya veremos.
Rafa,
ya veremos a Eloy.
A Ordagarín la han sacado de la cárcel y me parece porque ahora va a encontrar otro trabajo, pero si le ponen en el mismo imagínate, entonces... ¿Sabes? Porque el dinero, si se ha robado dinero, imagínate. Entonces...
Pero es que, mira, a mí lo que me parece más curioso, y lo digo con la buena intención, yo no es por juzgar a nadie,
ya.
Ni tengo nada en contra de la Casa Real, cada uno sabrá, yo no soy del Estado, o sea, yo soy español, sí, es verdad, pero... Vale, perdonad, ¿eh? Pero... Sí. A mí lo que me parecía curioso ya de todo esto, ya no es aparte de lo que ha mangado Iñaki Urdangarín, y no entiendo por qué se pringó. Porque era un deportista que ganó mucho dinero. O sea, que fue... Es curioso y te pringas más.
La avaricia rompe el saco.
Sí, es verdad, Paco, pero... Fíjate, a mí lo que me daba hasta la risa, defiendo su mujer, la infanta Cristina. Digo, yo no, si yo no... Si lo que hace mi marido, yo no sé nada. Si aquí nadie sabe nada nunca. Es que es muy curioso, ¿eh? Es que es muy curioso, señor Rafa. Nadie sabe nada. Guille, nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada.
Nadie.
Lo de Bárcenas, igual.
Los papeles, los sobres.
Bueno, pues de Hassel, me ha parecido oír que lo de Hassel, ¿no?
Sí, lo de Hassel.
Un político ha dicho que ha estado muy acertado de que Hassel vaya a la cárcel. Me parece que fue, no sé quién es, pero es un político, que me ha parecido oír eso.
Ya.
Y luego, bueno, después de lo que ha hecho Hassel, vamos, ha habido, por culpa de él, ha habido unos disturbios increíbles en Cataluña.
Y en Barcelona, en Cataluña y aquí en Madrid también.
Madrid, vamos, y robando a la gente, tirando piedras a los bancos, a las tiendas, ya de paso se coge la ropa y se la llevan.
Sí, ya de camino a los antidisturbios, ya de venir a la Guardia Civil, y se ha liado un follón tremendo, sí. Octavo.
9 meses de cárcel para él.
9 meses.
Por injurias al rey y en saltar el terrorismo.
Bueno, 2 minutos musicales y ya nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí, ya
no. Sí, 5 minutos y nos despedimos. Hasta luego. Bien, y hasta el próximo medio 40. Hasta luego.
Para profesionales, Ismael y todo.
sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's banquet wasn't big enough. When I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, working as a cook for a